Este vídeo es posible gracias a HolaFly, la forma más sencilla de tener datos ilimitados en tu próximo viaje. Os cuento más en un momento. Una línea recta de 170 kilómetros cortando el desierto. Dos muros de medio kilómetro de altura corriendo en paralelo hasta el horizonte. Sin coches, sin calles, sin emisiones y con 9 millones de personas viviendo ahí dentro. Lo llamaron The Line, seguro que muchos lo recordáis. Y cuando Mohammed bin Salman lo presentó en 2021, aseguraron que competiría con Miami, Singapur y Dubái en entretenimiento, cultura, deporte y comercio. Sería una de las nuevas capitales del mundo. ¿Lo recordáis? Seguro que sí.
Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade.
Y ojo, porque The Line no era el único megaproyecto. Era, por así decirlo, tan solo la estrella de una constelación entera. Otro llena una estación de esquí en mitad del desierto saudí, donde debían celebrarse los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. El Mukab, un rascacielos cúbico de 400 metros que iba a ser el eje del nuevo distrito de New Murabba en Riyadh. Sindala, un resort ultra exclusivo en una isla del Mar Rojo. Y más allá de The Line estaba la ambición completa Neom, un megaproyecto de 500.000 millones de dólares que Mohammed bin Salman prometió que saldría a cotizar en bolsa. Queridos amigos, amigas, todos estos proyectos que son propios de una película de ciencia ficción forman o formaban parte de Visión 2030, el plan de Mohammed bin Salman para transformar Arabia Saudí y sacar su economía de la dependencia del petróleo. Os hemos hablado ya en alguna que otra ocasión de este plan, que nació con la misión de conseguir la diversificación económica, la modernización social y, en general, la construcción de una Arabia Saudí más abierta, conectada y capaz de liberar su potencial. Un proyecto que, sin embargo, poco a poco se ha ido yendo al garete. Y ahora, la guerra en Irán y la crisis en el Golfo Pérsico pueden haberle dado la puntilla.
Exclusiva. Arabia Saudí archiva el proyecto Mukab The Cube, el rascacielos más grande del mundo. Los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029 en Arabia Saudita han sido pospuestos.
Y os decía que podía ser la puntilla, porque lo cierto es que los problemas no son nuevos. En septiembre del 25, el Fondo Público de Inversión Saudí suspendió la construcción de The Line hasta nuevo aviso. Las perforadoras y los equipos de pilotaje se quedaron clavados en mitad del desierto. Los trabajadores fueron desmovilizados. ¿Y sabéis cuánto habían construido de esos 170 kilómetros? 2,4, el 1,4% de todo lo prometido. La población objetivo de la primera fase pasó de 1,5 millones de habitantes a menos de 300.000. Y lo que es peor, en noviembre del 25, el Financial Times informó de que los propios arquitectos del proyecto habían comenzado a dudar de su viabilidad. Los costos se habían disparado, los plazos se estaban retrasando mucho más de lo estimado y la inundación de inversión extranjera que Riyadh esperaba para acompañar la financiación pública no aparecía. Claro que no fue el único pinchazo. Prácticamente todos los grandes macroproyectos saudíes van mal.
No tenemos ego, absolutamente ningún ego. Si anunciamos algo y necesitamos ajustarlo, acelerarlo y darle más prioridad que a otras cosas, o aplazarlo o cancelarlo, lo haremos sin pestañear.
¿Pero qué demonios está pasando? ¿Por qué el plan más ambicioso y más caro del planeta se está desmoronando? Lo vamos a ver a continuación, pero antes de seguir, te voy a contar algo que te puede ahorrar un disgusto este verano. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, muchos estaréis pensando quizás en un viajecito fuera de Europa, ¿verdad? Pues mucho ojo, porque fuera de la Unión Europea, conectarte a internet puede salirte por hasta 10 euros el megabyte. Sí, has oído bien, por megabyte. Mandas unas fotos por WhatsApp y se te van 50 euros sin darte cuenta. ¿La solución de toda la vida? Buscar redes wifi por cada esquina. Pero, ¿y si te digo que eso ya es cosa del siglo pasado? Verás, lo que yo uso cuando viajo y te recomiendo al 100% es la eSIM de HolaFly. Y es que activarla es súper sencillo. Contratas tu plan en su web o en la app, escaneas un QR y listo. La eSIM queda instalada en tu móvil. Y cuando aterrizas y conectas los datos, ya tienes internet al instante con un operador local. Todo sin cambiar tu tarjeta física ni hacer configuraciones extrañas. Lo bueno es que tiene cobertura más de 200 destinos y con datos ilimitados de verdad, e incluso puedes compartirlos por hotspot con quien quieras. Pero ojo, porque lo mejor de todo es la función que acaban de lanzar, Always On, justo lo que necesitas cuando el viaje no sale según lo previsto. Imagínate que por lo que sea, el viaje que tenías previsto se alarga y se te acaba el plan de datos. O que tu vuelo tiene un problema y acabas aterrizando en un destino diferente del que tenías planeado. ¿Crees que tienes que contratar un nuevo plan para tener datos ahí? Pues no, porque al instalar tu eSIM se te activa cada mes de forma automática un giga de respaldo en más de 70 destinos, sin añadir cargos a tu factura y sin tener que hacer nada más. Ahí está ese giga esperándote para cuando lo necesites. No me digas que no te lo ponen fácil, ¿eh? Pues encima te traigo, además de todo, un descuento, porque solo por estar viendo este vídeo aquí en Visualpolitik y con el enlace que te dejamos en la descripción o el QR en pantalla, te ahorrarás un 5% en cualquier eSIM de HolaFly y un 10% en la suscripción global de HolaFly Plans. Así que ya sabes, este verano empieza tu viaje conectado desde el primer minuto. Y ahora sí, sigamos con la pregunta que nos estábamos haciendo. ¿Qué demonios está pasando en Arabia Saudí? ¿Por qué el plan más ambicioso y más caro del planeta se está desmoronando? Pues veréis, en 2005 y 2006, Arabia Saudí ya lanzó un programa de ciudades económicas. Y lo cierto es que el único proyecto que llegó a completarse, la ciudad económica Rey Abdullah, tuvo enormes dificultades para atraer residentes. Porque una cosa son las intenciones políticas y otra muy distinta, la realidad del mercado. Visión 2030 se concibió explícitamente para superar esos errores, pero 10 años después el patrón se repite. Y la pregunta es ¿por qué? Pues eso es lo que te vamos a contar en este vídeo, porque el proyecto más faraónico jamás diseñado está a punto de venirse abajo si es que ya no lo ha hecho. Por el camino, Riad habrá derrochado decenas de miles de millones de dólares. Pero no nos adelantemos, porque lo cierto es que no todo han sido fracasos. Fijaos, cuando Mohammed bin Salman lanzó este macroplan en 2016, lo que prometió en realidad fue transformar una de las sociedades más cerradas del planeta. Y a ver, precisamente en el ámbito social, buena parte de los objetivos sí se han cumplido. Arabia Saudí no es el mejor país del mundo en cuanto a derechos civiles, pero algunas cosas sí han mejorado, y eso se ve en los datos. Por ejemplo, la participación de las mujeres en el mercado laboral casi se ha duplicado, del 19,7% en 2018 al 36,3% a principios del 25, superando con creces el objetivo original del 30%. El desempleo cayó del 12,3% en 2016 al 7,2% y el turismo ha llegado a los 122 millones de visitantes en 2025, superando su objetivo de 100 millones 7 años antes de lo previsto. Hay conciertos, hay cine, algo que estuvo prohibido durante 35 años. Y hoy ya vemos mujeres conduciendo. En general, es algo así como una sociedad que estaba congelada en el tiempo, pero que se ha empezado a descongelar a una velocidad que para los estándares del Golfo es vertiginosa. Claro, en el desierto del lejano oriente, nada es lo que parece. Amigos, el auténtico corazón de Visión 2030 no era que los saudíes pudieran ir al cine, era realmente dejar de depender del petróleo. Es decir, conseguir la tan ansiada transformación económica. Pero ahora, ya lo habéis visto, los proyectos se están cancelando masivamente. ¿Por qué? Vale, alguno seguro que piensa que esto es fundamentalmente culpa de la guerra en Irán, que lo ha parado todo. Es verdad, la guerra en Irán sí que ha sido un golpe duro, probablemente algo así como la puntilla. El conflicto ha detenido la maquinaria financiera del Golfo.
Los banqueros estaban en camino de alcanzar los 1.000 millones de dólares en comisiones por transacciones por primera vez en casi 20 años. Ahora todo está paralizado.
Ahora los ingresos de la banca de inversión en la región se están desplomando. Las salidas a bolsa se han paralizado. La alegría en los mercados ha desaparecido. El flujo de capitales se ha detenido. Y la sensación de seguridad ha volado en 1000 pedazos. Fijaos solo en lo que ha pasado con SABIC, la mayor empresa industrial del reino y propiedad en gran parte de Aramco. Varios misiles iraníes impactaron Jubail, el gran corazón petroquímico saudí, y el gigante industrial árabe tuvo que reconocer que no sabe cuándo podrá reanudar su producción y que en cualquier caso sufrirá pérdidas sustanciales en 2026. Vale, evidentemente todo esto influye, pero seguramente sea algo transitorio. No, esto no ha sido el motivo. The Line fue ya medio cancelada en 2024 y suspendida en 2025. El FMI ya dio la alerta en julio del 25 por el déficit del gobierno saudí. Así que no, la guerra no ha sido la causa del replanteamiento de Visión 2030. Ha sido un acelerador, pero no la causa. El motivo es el propio diseño del plan. Atentos. Arabia Saudí tiene Aramco, la petrolera estatal más rentable del planeta, y prácticamente todo el dinero de Visión 2030 sale directa o indirectamente de ahí. Además de pagar un montón de impuestos y regalías, Aramco gana decenas y decenas de miles de millones de dólares vendiendo petróleo, más de 180.000 millones en 2025. Y buena parte de esos beneficios los reparte como dividendos. Y como el Estado saudí controla la mayor parte de la empresa, ese dinero acaba mayormente en manos del gobierno. En total, más de la mitad de los ingresos presupuestarios de Arabia Saudí proceden directamente de Aramco. Evidentemente, eso financia buena parte de los gastos del gobierno, pero también hace algo más: nutre las arcas del PIF. ¿Qué es el PIF? Es el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí que financia los megaproyectos de Visión 2030. Este fondo controla directamente el 16% de Aramco, lo que significa que recibe directamente miles de millones de dólares en dividendos. Es decir, el plan para dejar de depender del petróleo funciona gracias al propio petróleo. Pero bien, la cuestión es que al gobierno saudí le gusta gastar, gastar a manos llenas, y su economía sigue siendo totalmente dependiente del petróleo. Pues bien, primer problema. En los últimos 2 años, los precios del crudo no han sido boyantes, lo que ha reducido los ingresos, dejando menos recursos disponibles para invertir. Es decir, Arabia necesita dinero para invertir en proyectos que les permitan diversificar su economía. Esos proyectos no generan dinero y no lo van a generar en mucho tiempo, con lo cual necesitan el petróleo. Vale, hasta aquí todo claro. Segundo problema. El tiempo pasa y los resultados no se acaban de concretar. El plan se llamaba 2030. Estamos en 2026. Han pasado 10 años y se ha logrado poco, mucho menos de lo que se esperaba. Si Visión 2030 estuviera funcionando, Arabia Saudí necesitaría cada vez menos petróleo para sostenerse. Sin embargo, está ocurriendo justo lo contrario. Cada vez necesita más. De hecho, a medida que fue pasando el tiempo, se revelaron 2 cosas. Los megaproyectos cada vez costaban más y cada vez sufrían retrasos más largos.
La megaciudad saudí Neom costará casi 9 billones de dólares y tardará más de 50 años en construirse, advierte una auditoría interna.
Y eso no es lo peor. Es que, para colmo, tercer problema, el sistema creó una enorme contabilidad artificial para justificar todos los gastos, empezando por inflar las previsiones y la marcha de los proyectos. Más turistas, más habitantes, más ingresos, más demanda. ¿El resultado? El dinero se canalizaba con pocas restricciones. Los planes en el Excel cuadraban, así que todo iba a ser rentable, todo era perfecto. Y la contabilidad y las proyecciones se fueron adulterando cada vez más y más. Al final, la habitación de hotel que al principio los planes estimaban iba a generar 489 dólares la noche, pasó a generar en el Excel 1.800 la noche. Y así con todo. Los gastos crecían, pero también lo hacía la rentabilidad potencial. Resultado, el dinero seguía fluyendo pese a que realmente los resultados eran malos, muy malos. Las consultoras cobraban auténticas millonadas, las obras continuaban, el dinero seguía fluyendo, los costes se escondían. Y bueno, os podéis hacer una idea. Cuanto más dinero se enterraba en el desierto, más difícil era reconocer que aquello podía no ser tan rentable. Y lo mismo en el desierto que fuera de él. Para ganar visibilidad internacional, el Fondo Soberano compró el Newcastle. Lanzaron la Leaf Golf para competir contra el PGA Tour. Se hicieron con Cristiano Ronaldo a golpe de talonario. Intentaron atraer a Messi. Invirtieron en la Fórmula 1, en boxeo, en eSports. Arabia Saudí estaba comprando visibilidad global a una velocidad brutal. Y sí, consiguieron comprar esa visibilidad. El problema, amigos, es que el dinero no es limitado. Los sobrecostes implicaban que hacía falta más dinero. Los retrasos suponían que las nuevas fuentes de ingresos no llegaban. Y para colmo, pasó esto. Mirad, la idea inicial del gobierno era ir vendiendo paquetes de Aramco en el mercado para financiar sus enormes inversiones. Intercambiar parte de su tesoro petrolero por una nueva economía diversificada. Pero la salida a bolsa no salió según estaba previsto. Primero, los problemas de transparencia hicieron que, en vez de sacarla en una bolsa internacional como la de Londres o Nueva York, terminaran colocando las acciones en la bolsa saudí. El problema, que eso hizo que el grueso de los inversores fuesen saudíes. Es decir, el gobierno estaba consiguiendo dinero de sus propios ciudadanos que exponían más sus patrimonios al petróleo. ¿Veis la paradoja? Pero eso no fue lo peor. Es que para colmo, la acogida de la petrolera saudí fue muy fría. A principios del 26, el precio de las acciones estaba un 20% por debajo de su salida a bolsa. Es decir, colocar nuevos paquetes hubiera supuesto malvender el tesoro nacional. Resultado, la presión sobre el dinero disponible se disparó y eso hizo que en Riad empezaran a ser más exigentes. Y claro, los números no daban por ningún lado. Empezaron a fulminar a los responsables y NEOM empezó a desaparecer poco a poco del discurso oficial saudí. ¿El problema? Los mismos vicios de siempre. El gigantesco plan no era más que la suma de fastuosos proyectos megalómanos decididos en despachos y que estaban muy alejados de la realidad. Pura planificación, casi como los planes quinquenales, pero en versión consultora. Importaba que la presentación fuera espectacular, no que tuviera sentido. Pensaban que el dinero lo haría todo posible, pero evidentemente eso no es así. A ver, es cierto que sí, se han hecho muchos avances. Se han abierto parques temáticos, aerolíneas, varios resorts en el Mar Rojo, líneas de metro en la capital y muchos proyectos inmobiliarios están transformando el país. El problema es el coste. Amigos, el 7 de abril se habían preparado para presentar su nueva estrategia económica, vendida oficialmente como una fase de madurez e inversión más disciplinada. Pero justo ese mismo día, los misiles iraníes impactaron Jubail, el gran corazón petroquímico saudí. Y sí, en estos meses de atrás, los precios del crudo se habían disparado, aunque realmente venden mucho menos petróleo. Pero el riesgo país también ha subido y los capitales se han congelado. Resultado, Visión 2030, tal y como se diseñó, está siendo un colosal fracaso. Habrá avances, porque sí, se está invirtiendo mucho dinero, pero los derroches han sido colosales. Lo que nos lleva a una pregunta, ¿es que no había otra forma de hacerlo? Pues lo cierto es que sí, y solo tenían que mirar a su vecino.
El espejo que Riad no quiso mirar.
Hace 30 años, Dubái era básicamente un puerto del desierto con algo de petróleo y pocas perspectivas. Hoy, con el paréntesis de la guerra, es el centro financiero más importante entre Europa y Asia, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, así como el hub logístico que conecta tres continentes. ¿Y sabéis cuánto pesa el petróleo en su economía hoy? El 1.4% del PIB. En Arabia Saudí, en cambio, el oro negro sigue siendo cerca del 43% del PIB y en torno al 75% de los ingresos del gobierno. Dubái consiguió diversificar su economía de verdad y lo más interesante es cómo lo hizo, con una lógica muy clara que Arabia Saudí podría haber copiado perfectamente. Dubái no empezó construyendo edificios espectaculares, empezó construyendo instituciones. Lo primero que hicieron fue crear las zonas francas, zonas donde las empresas extranjeras podían operar con el 100% de la propiedad en sus manos, sin pagar impuestos de sociedades, con menos trabas burocráticas y con la garantía de poder sacar todos sus beneficios del país sin restricciones. Pero eso iba a ser solo el comienzo, porque el movimiento más inteligente fue otro. Dubái entendió muy rápido algo que Riad nunca ha querido entender: que los grandes bancos, los fondos de inversión y las multinacionales iban a querer mucha más libertad, flexibilidad y seguridad jurídica. Desde luego, no invertirían si el territorio estaba regido por la Sharia. Es decir, necesitaban un marco mucho más internacional. Las ciudades especiales, zonas francas evolucionadas con su propia legislación, sus propios tribunales compuestos por gente de Occidente, con el inglés como idioma oficial y el dólar como moneda de referencia. El mejor ejemplo es el Dubai International Financial Center, con su propia legislación basada en la common law anglosajona, con sus propios tribunales independientes, funcionando en paralelo al resto del sistema legal emiratí. En otras palabras, crearon un trozo de Londres dentro de su propio territorio, pero modernizado, con menos impuestos y menos burocracia. ¿Funcionó? Pues...
Los resultados récord del año del 20 aniversario consolidan la posición del DFC como el principal centro financiero mundial de la región.
Hoy, esta ciudad financiera alberga ya unas 7.700 compañías activas con casi 48.000 profesionales. En 2024, los activos gestionados desde allí se dispararon hasta unos 700.000 millones de dólares. Y es solo un ejemplo. Las zonas francas evolucionadas, estas ciudades especiales, se han convertido en uno de los grandes motores de Dubái. Concentran casi la mitad de sus empresas y generan cerca del 40% del comercio del emirato. Es decir, pura ingeniería institucional. Los grandes megaproyectos no son el secreto del éxito, son las normas. Digamos que Dubái eligió las reglas. Arabia Saudí eligió los renders. ¿Por qué? Pues amigos, porque el problema deja de ser económico y pasa a ser político. Mohammed bin Salman quiere construir su legitimidad alrededor de una idea, la de ser el hombre que transformó el país. Y sobre todo, quiere tener el poder. Y eso choca con lo que pide el mercado. La ciudad financiera de Dubái funciona porque existen tribunales relativamente autónomos, reglas previsibles y jueces capaces de fallar incluso contra intereses del propio Estado, si la ley lo exige. Eso implica ceder parte del control político. Y ahí es donde el modelo saudí choca contra su propio límite. En un sistema tan centralizado alrededor de unas pocas figuras, donde la narrativa gira en torno a la visión transformadora del gran líder, ceder autonomía institucional resulta mucho más difícil que construir un rascacielos. Por eso, Arabia Saudí terminó apostando por el hormigón. Las instituciones son lentas, técnicas y aburridas, muy aburridas. Aparecen en renders futurísticos, pero son exactamente lo que convierte una economía artificial en una economía real. Sea como sea, los cromos han cambiado. El nuevo flagship de Visión 2030 ya no es The Line, es Humane, una empresa de inteligencia artificial lanzada por el PIF en el 26 que aspira a convertirse en el gran actor tecnológico regional. Según la nueva estrategia del PIF para 2026-2030, Humane reemplaza a The Line como proyecto emblemático. Donde antes había muros de espejo de medio kilómetro, ahora hay centros de datos, infraestructuras de IA y corredores tecnológicos. Y a ver, hay que reconocer que esta vez el argumento tiene algo de lógica real. Arabia Saudí tiene una ventaja objetiva para albergar data centers, energía baratísima, y los centros de datos de última generación son extraordinariamente intensivos en energía. Hablamos de que si Arabia Saudí logra atraer infraestructura de IA gracias a sus costes energéticos, puede construir algo parecido a un ecosistema tecnológico real. Con todo, el problema de fondo sigue siendo el mismo. Los data centers no son instituciones, son infraestructura. El Estado debería crear las condiciones, no empeñarse con los proyectos. Un data center no crea un mercado de capitales, no atrae bufetes de abogados internacionales, no genera una comunidad de founders tecnológicos con voluntad de quedarse. Sea como sea, tan solo el tiempo nos dirá qué tal les va con esta nueva aventura. Y hasta entonces, la pregunta es para ti. ¿Puede Arabia Saudí construir un ecosistema tecnológico real sin antes construir las instituciones que lo sostengan? ¿O estamos ante una nueva versión del mismo error con diferente nombre? Déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y no olvides echarle un vistazo a HolaFly para tener datos ilimitados en tus viajes con un descuento muy especial. Y muy importante, si te gustó este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a VisualPolitics si es que aún no lo has hecho. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.